conozco solo un caso. Capaz ustedes conocen algún otro. Pero el jugador que en un mundial le pide perdón a la hinchada rival por hacerle un gol, es decir, le pide perdón a todo un país por hacer un gol para su propio país durante un mundial en cuartos de final, yo solo conozco un caso. De los 2.720 goles que se han marcado en la historia de los mundiales, y Uruguay es protagonista de ese hecho. En 1958, tras dejar el fútbol, Amaro López da Cavada deja Portugal escapando de la dictadura de Oliveira Salazar, la más larga de Europa Occidental, 1933 a 1974, y se dirige, el amigo Amaro, junto a su esposa Carolina, hacia Francia para trabajar en la construcción. Sus años como zaguero central en el Vasco da Gama portugués, club que actualmente se llama Pacos da Ferreira. En ese club jugó profesionalmente 6 temporadas. Habían terminado. Ahora, Amaro y Carolina serían inmigrantes en Macón, una de las primeras familias portuguesas que se instalaron en esa comuna. Desde entonces, se encargarían de recibir a cientos de inmigrantes portugueses, sobre todo Carolina, mientras que Amaro trabajaba en la construcción. En Francia tuvieron 4 hijos. La menor de ellos, Isabela, se casó con un hombre de origen alemán, Alan. Isabela y Alan tuvieron 3 hijos, siempre viviendo en la comuna de Macón. Uno de ellos, Antonio, se parece a su abuelo materno. Quiere seguir los pasos de su abuelo. A pesar de que Alan, su padre, le gustan más los deportes de motor, de hecho trabaja en una fábrica automotriz, apoya a Antonio en todos sus fracasos futbolísticos. Y digo fracasos porque la respuesta de los clubes siempre era la misma, tanto en el Lyon como en el resto de los equipos en donde se fue a probar. Es bueno, pero es muy pequeño. A los 13 años, jugando para las divisiones infantiles del Montpellier como volante, es captado en París por un cazatalentos vasco que vive en Francia y trabajaba para la Real Sociedad, Eric Olatz. Él habla con su familia, quiere que el niño vaya a jugar a la Real Sociedad, pero es muy chico para irse a otro país. No importa, dice Eric, yo vivo en Bayona. Viviendo allí, podrá ir a practicar con el equipo sin tener que mudarse de país. Bayona está en el límite entre Francia y España. Es parte de lo que los vascos reclaman como el territorio llamado Euskal Herria. Allí se mudó el niño Antonio con 13 años. Era el año 2004. Hacemos un salto en el tiempo y nos vamos a 2009. La Real Sociedad está en segunda división hace ya 2 temporadas. Los de San Sebastián deciden contratar a Martín Lasarte, que venía de hacer un buen campeonato con Danubio como entrenador, para que los lleve a la primera división. Y este, Martín Lasarte, contrata a otro uruguayo para que sea su delantero, Carlos Bueno. Es el verano europeo de 2009 y Lasarte necesita un puntero izquierdo. Habla con el club y estos le ofrecen fijarse en la cantera. Hay un volante francés, algo pequeño, pero aquí en Lasarte le ve condiciones para entrenar con el primer equipo. Lo pone de delantero. Juega un par de amistosos, marca goles, anda bien y se queda. Antoine Griezmann, el nieto de Amaro, hará la pretemporada con el primer equipo de la Real Sociedad y continuará el camino de su abuelo. Será también futbolista profesional. Amaro había muerto cuando Antoine era muy chico, pero el recuerdo vivo de su abuelo lo mantenía Carolina, la abuela, que le contaba todas las jugadas de aquel zaguero. Carolina tampoco pudo ver a su nieto, ya que murió ese mismo año en el que Antoine subió a primera. Ahora sí, Antoine decide mudarse definitivamente a Donosti. Lejos de su familia, el joven de 18 años se aferra mucho a uno de sus compañeros, con quien se quedaba entrenando después de la práctica, Carlos Bueno. Carlos Bueno no solo es uruguayo, es artiguense. El departamento más al norte del Uruguay, donde las raíces orientales, el idioma español, se mezcla con las raíces brasileñas y la herencia portuguesa. Compartían mucho tiempo en la concentración, cenaban juntos. Antoine lo buscaba, Carlos lo guiaba. La prensa temía que el uruguayo fuera mala junta para el francés. Pero fue Lasarte el que entendió que esa relación era necesaria para el joven y sería próspera para su carrera. Bueno, le dio la confianza y el afecto que necesitaba. Antoine le daba la alegría natural de aquel chico extrovertido que siempre buscaba al uruguayo para hacer alguna broma. Carlos le pedía que le hablara en francés para recordar sus años en el PSG. Antonio le pedía que le hablara en español para mejorar el idioma. Y Carlos no le hablaba en español, le hablaba en uruguayo. Le enseñó a hablar en uruguayo, a decir salado, bo y Peñarol nomás, a tomar mate y vivir el fútbol como se vive acá. Y también le enseñó varios movimientos futbolísticos, a cubrir el balón, a jugar con los brazos y a cabecear.
Por la edad, por 16, 17 años, entonces me da todo diciendo bromas, con uno, con otro, se llevaba muy bien con todos, eso era muy bueno. Yo me sentaba al lado de él, yo le pedía para que me hablara un poco francés, porque había vivido en Francia, y le decía, hablame un poco francés, seguí enseñándome y yo te hablo español. Y el español mío no era el español de ustedes, era el español mío, que era el uruguayo, entonces él hablaba como yo, uruguayo. Claro. Y bueno, ahí empezamos a hacer la amistad, empezó a tomar mate conmigo, merendar, comer de acá para allá, íbamos, veníamos, salíamos juntos, lo levantaba para ir a entrenar, y la verdad que vivimos un año con una amistad espectacular, por la edad.
Comenzó la temporada y la Real Sociedad generaba dudas. No lograba el juego ni los resultados. Hubo que esperar hasta la fecha 6, donde entonces comenzó a habitar los puestos de ascenso. Desde la fecha 15 ya no bajó del segundo lugar y a partir de la fecha 28 siempre estuvo primero. Recordemos que son 42 fechas, es decir, que se mantuvo 14 fechas primero. Pero los de atrás no daban tregua y a falta de 3 fechas aún corría riesgo de no ascender. El Hércules, el Levante y el Betis estaban a menos de 3 puntos de diferencia. Les esperaba un partido difícil, viajar al Ramón Carranza contra el Cádiz, que si perdía, descendía. Toda la ciudad gaditana, con su particular forma de tratar a los vascos, los esperaría para hacerle sentir la presión. El viaje es de punta a punta de España. Todo es silencio. Lasarte lo nota y llama a Carlos Bueno. ¿Qué les pasa a los muchachos? Y responde Carlos, están concentrados. No, dice Lasarte, ¿qué concentrado? Están cagados.
Me llama, me dice, ¿qué pasa? ¿Qué? Que están todos callados. Y yo, no sé, están concentrados, están metidos. No, están todos cagados. Me levanto y digo, vamos arriba y la música. Vamos a poner música, están todos cagados, tranquilo que hoy vino Charlie, hoy Charlie hace gol y vamos a ganar. Ponga música. Y ahí se cagaron de risa, empezaron a reír. Ya empezaron las bromas, música, ya. Claro, nos llegamos al estadio con música y fue divertido el momento porque se rieron todos y ya pusieron música. Ya empezaron a hablar.
Llegan en ese clima al partido y el efecto no se hace esperar. Minuto 12, centro de Griezmann, gol de Bueno. Minuto 50, centro de Griezmann, gol de Bueno. Minuto 60, centro de Griezmann, gol de Bueno. Con el 3-1 conseguido en Cádiz, el ascenso quedaba al alcance de la mano. El último partido era en San Sebastián contra el Celta, que estaba al borde del descenso. En un momento se había acordado un empate que le servía a ambos, pero el Celta, cuando llegó la hora del encuentro, ya estaba salvado, por lo que los vascos se sorprendieron al ver cómo los remates de los gallegos rebotaban en los palos y el travesaño. Entonces Bueno se dio cuenta de que el arreglo se había caído y le avisó a los suyos que saldrían a ganar, para ascender y para ser campeones. Así fue que, minutos después, le hicieron un penal a Griezmann que terminó en gol. Y, más tarde, el francés volvió a asistir al uruguayo para que el último gol vasco en segunda división fuese mitad oriental, mitad francés y con mucha herencia portuguesa. Luego, en la vida del francés, se cruzarían Godín, el Cebolla y Josema para dañarle aún más la psiquis y dejarlo tan tocado que fue capaz de ser el único jugador de no gritar el gol que le daría el pase a semifinales del mundo a su país. Con el único uruguayo que no pegó onda de todos los que jugó fue con Luis Suárez. Casualmente, ambas estrellas mundiales, hizo debutar Martín Lasarte.
Buenísimo.
Qué bárbaro.
Buenísima historia.
La parte de...